Lo escucho, Dolina.
Hablaremos hoy de murallas. El otro día nos acordábamos de Xi Guangti, el emperador chino que había ordenado la construcción de la Gran Muralla. Y recordamos más que nada a los soldados de terracota que se descubrieron en su tumba. Pero hoy haremos hincapié en la muralla china y en otras murallas. Y en, quizá, si tenemos suerte, en la demostración de que estas murallas finalmente son inútiles. Hay, como decíamos el otro día, una ciencia que estudia el arte de sitiar, el arte de asediar ciudades, los procedimientos que deben seguirse. Se llama esta ciencia poliorcética, y el aprendiz de sitiador podrá encontrar en ella consejos prácticos de los ingenieros, pero también ejemplos históricos de agudeza, de valor, de perseverancia. Seguramente estudiando eso conocerá el efecto demoledor de las trompetas de Jericó, aquellos instrumentos que tenían la virtud de hacer temblar murallas, o que al menos consiguieron derribar las correspondientes a Jericó. Conocerá, ya de un modo menos mítico, el drama de Masada, aquella fortaleza natural donde se habían refugiado los hebreos, que era una especie de meseta en lo alto de un altísimo promontorio, que fue asediada por las huestes romanas de Fabio Silva, y ahí todavía se conservan los restos de una enorme rampa de tierra que fue construida por los romanos para tratar de llegar a aquella altura. No sé si tenía 400 metros de altura aquella, ¿no? Finalmente, como bien saben ustedes, la determinación de Eleazar, el jefe de los hebreos que estaban refugiados allí, fue ordenar a los sitiados darse muerte unos a otros, de suerte que cuando llegaron allí los romanos estaban todos muertos. Podrá, incluso si estudia el sitio de Lisboa, recordar la aparición de Jesucristo ante el rey Enrique de Portugal, que un poco le reprochó al Cristo de este modo. Le dijo: Señor, hazte visible mejor ante los sarracenos que no creen en ti. Dice: ¿para qué te me apareces a mí, que yo ya creo? Hay que aparecerse ante los infieles que no creen. También está la pertinacia de los egipcios en el sitio de Kadesh, aquel Tutmosis III, ¿no? También está la traición de Teodorico en Ravenna, y desde luego, más tarde o más temprano, daremos con la más emblemática de estas aventuras, como fue el sitio de Troya, ¿no? Me daré el gusto de recordar algunos datos. Dante ubica a Ulises y Diomedes entre las llamas del infierno de los embaucadores. Los hace pagar allí la culpa de haber urdido la estratagema del caballo de Troya para poder entrar a la ciudad sitiada. Ustedes recuerdan que el sitio de Troya duró 9 años y que, como no podían entrar, los griegos construyeron un caballo de madera, se metieron dentro, etc. Pues bien, la sanción del Dante, a saber, la de poner a Ulises y Diomedes como embaucadores, es injusta, porque aun siendo aquellos dos héroes muy inclinados a la astucia y la ocultación, fueron inocentes del engaño que se les atribuye. En verdad, la diosa Atenea reveló a Prilis, que era un adivino de Lesbos, que los griegos sólo podrían entrar a Troya escondidos en el interior de un caballo de madera. Así que la idea fue de Atenea. Cuando las naves de los griegos pasaron por Lesbos, este adivino, Prilis, comunicó a los jefes el dictamen de la diosa. Le dijo: mira, acá Atenea me dijo que por más que ustedes hagan fuerza, solo podrán entrar en Troya dentro de un caballo de madera. y había un señor llamado Epeo, que había nacido cobarde, por dictamen de los dioses, y era artesano exquisito, y se ofreció voluntariamente para construir el caballo. Se dice que empleó tablones de pino. En uno de los costados estaba el escotillón que permitía el ingreso y el egreso de los guerreros. Del otro lado se habían grabado grandes letras que completaban la siguiente dedicatoria. En agradecida anticipación a nuestro regreso feliz, los griegos dedicamos este caballo a Atenea. Era una dedicatoria. El tamaño de la construcción solo puede conjeturarse. Y puede conjeturarse por el número de personas que iban dentro. Pero ay de nosotros, los poetas e historiadores no terminan de ponerse de acuerdo al respecto. Algunos hablan de 23, otros de 30 o de 50 y hasta 3.000. Así que no podemos saber cómo era de grande el caballo de Troya. Conocemos, eso sí, el nombre de algunos de los que estuvieron dentro del caballo. Recordemos a Menelao, que es justamente el marido de Helena, a Camante, Toante, Neoptólemo, Esteleno, Ulises y Diomedes. Epeo también, el cobarde, el artesano exquisito, formó parte del grupo. Lo subieron de prepotencia, ¿no? Y lo sentaron junto a la cerradura con el pretexto de que era el único que sabía hacerla funcionar. Y que lo tenían ahí. Suele decirse, especialmente en las conversaciones de las pizzerías, que el caballo fue presentado a los troyanos como un objeto, como un obsequio. De allí que se habla muchas veces de presente griego, ¿no? No fue así. En realidad los griegos incendiaron el campamento y se hicieron a la mar fingiendo que abandonaban el sitio. Incluso decían cosas en voz alta como, bueno, ya estamos cansados, que no vale la pena.
Mejor vámonos.
Claro, guárdensela a la ciudad, sí, que nos importa, qué sé yo. Y se fueron. Pero ocultaron las naves detrás de una isla cercana y allí esperaron. El caso es que al día siguiente los troyanos encontraron la campiña desierta y en medio de las cenizas del campamento, muerto de risa, el absurdo caballo que había construido Epeo. Ellos no lo sabían, pero dentro había 23, 30, 50 o 3.000 guerreros. Pues bien, el rey Príamo, el rey de Troya, y los suyos, se acercaron a examinar aquel caballo y surgieron opiniones diferentes, ¿no? Dimetes insistía en llevarlo a la ciudad. Capis propuso quemarlo. Laoconte recordó que no había que confiar en los griegos. Y Casandra, la hija del rey, que poseía el don de profetizar, reveló que el caballo estaba lleno de guerreros. Pero Casandra estaba también condenada a que nadie le creyese. Y aquí entra a tallar un guapo de verdad, Sinón, el espía. Los griegos lo habían dejado ahí en tierra, y él no tardó en hacerse tomar prisionero. Conducido ante Príamo, soportó el interrogatorio del rey con fingida reserva. Se dice que no habló hasta que no le cortaron la nariz y las orejas. Y después recién habló. Todo esto para hacerse más creíble. Asegurada de este sangriento modo su credibilidad, engañó a los troyanos con la siguiente historia. Dijo que los griegos estaban hartos de la guerra y que se habían ido para siempre. Explicó que lo habían dejado en tierra a causa de su enemistad con Ulises. Y con respecto al caballo, dijo que era una ofrenda que los griegos hicieron a Atenea. Querían recuperar el favor de la diosa, que estaba muy mal dispuesta con ellos. Príamo preguntó por qué lo habían hecho tan grande. Y Sinón habló de una predicción del adivino Calcante. Si los troyanos despreciaban la ofrenda, serían destruidos. En cambio, si lo introducían en Troya, se hallarían en condiciones de conquistar Micenas. Así que lo habían hecho grande porque no pudieran entrar. Ya voy. Para su desgracia, el rey Príamo le creyó. Hizo agrandar las puertas para entrar el caballo. Creyó, eso era mucha fe, ¿no? No solo le creyó al espía, sí, que no sería nada, sino que creyó en las predicciones del oráculo, o del adivino Calcante, ¿no? Bueno, si Calcante dijo que entrado el caballo en Troya estaríamos con la victoria en nuestras manos, entrémoslo. Y hizo agrandar las puertas para entrar el caballo, lo dedicó a la diosa y después los troyanos directamente empezaron a festejar la victoria. Nada de esperar. No, ya está. Cuando todos dormían la borrachera, Sinón encendió unos fueguitos en la plaza. Era la señal convenida con la flota griega. Los barcos se acercaron y los guerreros salieron del interior del caballo y el primero en hacerlo parece que fue Equión, que se rompió el alma. Se bajó y se rompió el cogote. Bueno, después comenzó la matanza, ¿no? En todo cerco se supone que el sitiador es el dueño del territorio vecino, supone también que está en situación de impedir el abastecimiento del sitiado y se supone también que es el que toma las decisiones. Puede decirse que todas las plazas sitiadas caen más tarde o más temprano. El destino de toda muralla es ser derribada. Y aunque la muralla china no haya sido derribada, es porque no fue necesario. Finalmente, la muralla que no es derribada es rodeada, o vulnerada, o agujereada, o sobrepasada por encima. Ante semejante postulación, los espíritus prácticos podrán sostener la inutilidad de cualquier resistencia al asedio. Si al fin habremos de capitular, ¿a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo? La respuesta a tan liviana objeción es contundente, aunque melancólica. Vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. El rey Príamo sabía que el destino de Troya era el fuego, pero combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que va a morir, pero vive, y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal en beligerancia. Alguien podría, algún lector poliorcético, podría hablar de las murallas interiores, murallas psicológicas, murallas de protección que algunos de nosotros construimos en torno a nuestro ser, a nuestra psique, a nuestra organización psicofísica. Es una metáfora interesante, a ver cómo uno va resistiendo asedios. Pero interesante, pero en algún punto impropia, y vamos a encontrar inmediatamente algunas cosas que no riman. Yo prefiero creer que es más conducente comparar a la persona y su contacto con el entorno de un modo más científico, conjuntamente con lo que se llaman sistemas y lo que se llaman entornos, que no tienen nada que ver con el sitio. La relación que tenemos con el mundo es una relación de intercambio, una relación activa, una relación de predicciones, de intentos de modificar una cosa y otra, y se produce o la adaptación o la catástrofe. La relación que tenemos con el sitiador es más clara. Es más clara, es más evidente, y lo que yo creo que es que produce angustia. Estar sitiado produce una angustia. Y lo que sí me parece es que si nosotros somos asediados, el asedio no es el mundo que nos rodea. Yo creo que el asedio es nuestra finitud. El sitiador es la muerte, no son los demás. El sitiador es la muerte. El que está afuera esperando nuestra rendición es la muerte. Así funciona la alegoría y la metáfora. ¿A quién quiere dedicar esta consideración acerca de murallas, murallitas, murallones, puertas, puertitas, verjas, cazagañotes, trincheras, una muralla al revés? Una muralla al revés es la zanja de Alcina. Una zanja es una muralla al revés. Qué curiosa forma de construir murallas que tenían los criollos, que hicieron una zanja.
Sí.
Una muralla invertida, ¿no?
Uh-huh.
Como algunos dicen que la Torre de Babel tiene un modelo invertido que viene a ser un pozo que se propone contestar, ir al infierno, llegar al infierno.
Uh-huh.
Eso también tiene su gracia.
Sí, ¿verdad que
ver
sí?
Como un tapial es también una muralla, como una puerta con alambre de enrejado finito es también una muralla. Se propone evitar la invasión de los bárbaros, siendo en este caso los bárbaros las moscas.
Bueno, estaba pensando en Sinón y en Epeo, Alejandro. Obviamente se lo vamos a decir.
Sinón, el espía valiente, y Epeo, el constructor cobarde.
Sí, que representan, y me hace acordar mucho a esta intriga permanente que aparecen en nuestros admirados Bioy y Borges, por saber cada uno si es o no es valiente, claro, ¿no?
Esa duda que tiene especialmente el hombre de las ciudades contemporáneas, que no tiene mucha ocasión.
Antes era más fácil darse cuenta si uno era guapo.
Claro, sí. Cada vez es menos épica la vida,
uh-huh,
y más burguesa y más segura, ¿por qué no decirlo?
Uh-huh. Claro. Bueno, y se lo voy a dedicar a un poeta árabe, a Hakim Sanai, que escribió un libro que se llamaba El jardín amurallado de la verdad, donde él decía que parece que la verdad estaba realmente protegida por murallas y que había que ser muy muy diestro, muy sacrificado y muy valiente para ir haciendo huecos en esa muralla para hacerse de ella.
Bien, hemos ido a buscar tangos de murallas, de asedios, de poliorséptica, de catapultas, de cuencos de aceite hirviendo que caen desde arriba,
uh-huh,
de escalas que se ponen desde abajo, uh-huh, de máquinas de guerra, de torres de asalto, y no encontramos ninguno. Encontramos ninguno. Encontramos, sí, un tango cuyo título establece paralelo con el deseo, con el objeto final, uh-huh, del sitiador. El tango se llama, o la milonga, por mejor decir, se, uh-huh, llama El desalojo.
Uh-huh.
El desalojo muchas veces es el final de un asedio.
Uh-huh.
Así que escucharemos ahora a Edmundo Rivero, nuestro querido amigo, participante asiduo del programa, don Edmundo Leonel Rivero, en la interpretación de esta milonga poliorcética que se llama El desalojo. Adelante.
El juzgado con el aviso me la dio por la cabeza, nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy vino buenos días, al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje dentro de la mesa y Pepe, y un elástico de fleje que dicen desde Turquía, y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Apenas debía 3 años, ya le voy a picardía. Qué suerte la vida mía, siempre, siempre desengaño. Los ojos de los extraños relampagueaban de gozo, y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? La vereda marchitas, mis pobres cosas quedaron. Yo sé bien que se nublaron tus ojitos, vecinita. Lo que me atiene y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marchito que siempre me acompaña, el changador me ha afanao con tu estampa, che Carlito.
Yeah. En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando El Desalojo.